Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 14 de 71, correspondiente a las páginas 33 a 34 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 1. Escenarios y escenas de una vida. Página 33. En la época había una profusión de clubes similares, en general destinados a ponerse en contacto con el pensamiento de Georg F. W. Hegel. Paréntesis. 1770 a 1831. Cierra paréntesis. De Platón. Paréntesis. 428 a 348 o 347 a.C. Cierra paréntesis. De Aristóteles. Paréntesis. 384 a 322 a.C. Cierra paréntesis. De Kant. Sus miembros evadían el sistema educativo superior formal todavía muy condicionado por las preocupaciones teológicas y dominado por pastores protestantes. Es también el reflejo de la transformación de las universidades y el comienzo, como en el caso de la Johns Hopkins University, de centros de capacitación profesional acordes con un país en crecimiento y expansión. Fue a esos ámbitos donde llegó el pensamiento especulativo europeo. El pragmatismo resulta ser la respuesta a problemas planteados en Europa, pero para los cuales los intelectuales norteamericanos del momento buscaban una respuesta propia. Lo que tenían en común la mayoría de los pensadores que formaron el club metafísico no era un conjunto de ideas sino una sola. Una idea sobre las ideas. Todos ellos consideraban que las ideas no están arrojadas en el vacío esperando a que se las descubra, sino que son herramientas que la gente crea para hacer frente a la realidad con la que se debe enfrentar. Sostenían que las ideas no son producidas por individuos sino por grupos de individuos, que constituyen resultados sociales. Y consideraban además que establecen respuestas provisionales a circunstancias particulares e irreproducibles y que su supervivencia no depende de su inmutabilidad sino de su adaptabilidad. Página 34. En 1880 Peirce fue tratado por una posible insania y sufrió un número importante de aflicciones adicionales. Es el mismo año en que murió su padre y su carrera académica comenzó a desmoronarse. Entre 1895 y 1898 vive fugitivo entre Pensilvania y Nueva York a causa de las deudas. Sufría neuralgia facial, paréntesis, neuralgia trigeminal, cierra paréntesis, un trastorno neurológico crónico y muy doloroso. Fue diagnosticado como maníaco depresivo y el hecho de ser zurdo le produjo un conjunto de problemas. Su padre era enfermo del riñón y para calmar los dolores empleaba el éter y la morfina. Fue su propio padre el que lo introdujo en el uso de las drogas para calmar las neuralgias que le impedían tener una vida normal. De ahí es que se inició en el uso del éter, la morfina y la cocaína, y llegó a convertirse en adicto. Algo similar le ocurrió con el consumo de alcohol. Su condición de zurdo le hizo pensar en que no era una persona normal y siempre creyó que tenía, por esta condición, una facultad alterada o se veía como contrahecho. Abonaba esta posición el que en la época la zurdera fuera considerada una discapacidad severa. De hecho, en sus primeros estudios, fue obligado a emplear la mano derecha hasta que logró escribir con ella, pero cuando dejó la escuela volvió a emplear la izquierda. Esta curiosa habilidad fue destacada por sus alumnos, quienes señalaron que era capaz de escribir en la pizarra fórmulas matemáticas con cualquiera de las manos, de manera que podía formular simultáneamente un problema y su solución. Este rasgo lo hace similar a Albert Einstein. Paréntesis. 1879 a 1955. Cierra paréntesis. En cuanto al desarrollo de una forma diagramática y visual de pensar que es el resultado de la habilidad de emplear ambos hemisferios cerebrales. La presión paterna agrava los síntomas neurológicos originales y el hecho de que su propio padre lo considerara desde chico el más inteligente de sus hijos alimentó su arrogancia y su ambición, pero, al mismo tiempo, lo sumió en una dependencia de la que no pudo sobreponerse. A pesar de que siempre soñó con convertirse en acaudalado, nunca pasó de ser colaborador de enciclopedias o publicaciones menores. Sin embargo, no puede decirse que careciera de iniciativa. La dificultad para concluir las cosas nunca redujo su entusiasmo por iniciarlas, y se embarcó en proyectos que creía que lo podían convertir en rico. Así comenzó el diseño de una planta de energía hidroeléctrica en el norte del estado de Nueva York, la comercialización de un proceso de blanqueo de ropa patentado y la creación de una escuela de lógica por correspondencia. Todos fueron un fiasco. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 14. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.